que será, que vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de los mirados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Comenzamos a transitar juntos este tiempo hasta las 1 de la tarde, por ahí nos pasamos un poquito, por ahí estamos un poco menos, pero lo cierto es que comenzamos a compartir una horita de información, de debate, de reflexión, sobre todo de debate y de reflexión en el día de hoy especialmente. Ya vamos a ir repasando algunos títulos. En principio les quiero contar que a esta hora la temperatura en Posadas es de 22 grados con 3 décimas. El cielo está nublado, la humedad del 80%, la presión 997.7 hectopascales, vientos que soplan del noreste a 8 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol que no apareció se escondería, se aparece a las 18:18. Atención que hay alerta amarilla por tormentas en nuestra región, porque el pronóstico habla precisamente de tormentas fuertes para la zona sur de la provincia. La máxima pronosticada para hoy, 25 grados. Bueno, y voy a comenzar este repaso, no con tantos títulos, que los voy a dejar más para hacia el final. Voy a comenzar con una charla que la compartí con ustedes esta mañana temprano. Seguramente que muchos de los que escuchan por la mañana no escuchan al mediodía, y los que escuchan al mediodía no escuchan a la mañana, son horarios muy disímiles, pero lo cierto es que esta mañana, y además se abrió un debate interesante con una de nuestras oyentes más fieles, con Dolores, un debate acerca de los aportes a la política, de cómo la política, la acción política, la militancia política, la construcción política se hace y con qué recursos, porque necesita de recursos claramente. Ahora, ¿cómo los obtiene? ¿De qué modo? Es el tema a debatir fuertemente. Y el disparador para este debate fue una charla que tuve ayer con un ex empleado de Migraciones de Puerto Iguazú, Daniel Ortega, un joven que entró a trabajar en 2019, creo que hacia fines o principios del 2020, comenzó a trabajar junto con otros 30 jóvenes que acompañaban a la diputada nacional, entonces diputada nacional, Cristina Brites, y que ingresaron a instancias de ella en el área de migraciones de Puerto Iguazú. Recordemos que en el 2019 gana el Frente de Todos, y aquí en la provincia de Misiones gran parte de los organismos nacionales los ponen bajo la órbita de la exdiputada Cristina Brites. Bueno, en este caso, Migraciones de Puerto Iguazú, donde ingresaron a trabajar estos 30 jóvenes que militaban con Cristina Brites, seguramente jóvenes que necesitaban trabajo, que estaban en situación de merecerse trabajar para ganarse la vida. Lo cierto es que estos jóvenes ingresaron a trabajar y en el medio se produce una situación que da cuenta Daniel Ortega en una charla que mantuve con él ayer, una charla telefónica, donde él me cuenta que al cabo de 2 años de estar trabajando en Migraciones, estaban trabajando todos con el sistema de contratos que se renovaban anualmente, al cabo de 2 años de trabajar, no le renovaron el contrato. Y entonces, bueno, ¿cuál es la razón de que no le hayan renovado el contrato a él y a otros 3 o 4 compañeros más de trabajo que ingresaron también de la mano de Cristina Brites? Bueno, lo que cuenta Daniel Ortega es que no le renovaron el contrato porque se habían negado estos trabajadores de Migraciones a seguir haciendo un aporte que debían hacer mensualmente a Cristina Brites a través de uno de sus seguramente secretarios, no sé cómo se llamará, tengo entendido que el nombre Héctor Cariaga, que todos los meses pasaba a retirar de manos de estos trabajadores, una vez que cobraban su salario, retirar el 10% de ese salario para ser destinado, lo que me cuenta Daniel Ortega, no sabe a qué, a lo mejor para las campañas políticas, para la construcción política, pero lo cierto es que no tenía mayores explicaciones. Ese es uno de los puntos de debate, ¿no? ¿Está bueno o está mal que hagan aportes quienes ingresan a trabajar desde una fuerza política? Esa es parte del debate. No estoy en condiciones de sancionar o cuestionar directamente que un aporte no se deba hacer. El tema es de qué manera, cómo y cuánto de ese aporte que se hace no constituye a su vez un acto que deviene en una extorsión, aportar o dejar de trabajar. Parece ser que este fue el caso de Daniel Ortega, y quiero compartir con ustedes un fragmento de la charla que mantuve con él ayer. Tomé las partes donde explica más detenidamente de qué se trataba y cómo fue que finalmente se quedó sin trabajo porque decidió no seguir haciendo este aporte del 10%. Dejaste de prestar servicios en el área de migraciones, en Puerto Iguazú, donde te desempeñaste, tengo entendido, durante 2 o 3 años, ¿es así?
Dos años.
Ajá. Sí. Bien, ¿cómo ingresaste a migraciones, Daniel?
Ingresé, estábamos trabajando junto con la diputada Cristina Brites. Y por medio de ella ingresé a migraciones.
Ajá, bien. ¿Tu situación era de trabajador de planta permanente o eras contratado ahí?
No, era contratado.
Ajá. ¿Eso del contrato en migraciones significaba que te lo renovaban anualmente, semestralmente? ¿Cómo funcionaba?
Era anualmente, la renovación era anual.
Ajá. ¿Y qué motivaba que un contrato se renueve o no se renueve?
Y ya, te comento, por lo que teníamos entendido, solamente lo único que había, nosotros teníamos que pagar el 10% de nuestro sueldo, dárselo a la diputada.
¿Directamente a ella? O sea, ustedes iban, cobraban, ¿cómo era?
Ella tenía una persona que se encargaba de eso justamente en el paso fronterizo de Iguazú, se llama Héctor Cargada, ¿sí? Y él se encargaba de recolectar la plata. Éramos 30 personas las que ingresamos en el 2019 y todo el grupo se dedicaba, teníamos que entregar la plata a Héctor y Héctor se la derivaba a la diputada.
¿Era el 10% del salario de ustedes?
10% de nuestro sueldo.
Le tenían que entregar el 10%. Ahora, esto...
Tenían que entregarle el 10% porque si no entregábamos el 10%, ya nos habían dicho que no nos iban a renovar.
Ahora...
Era una condición de empleo prácticamente.
Claro, ahora, esto claramente era al margen de la administración de migraciones, me imagino, porque...
Realmente fuera de lo que es migraciones, porque esto lo hacía la diputada, no sé, para su beneficio, para la campaña, no sé para qué. Pero bueno, nosotros teníamos que cumplir eso porque si no nos quedábamos sin trabajo.
Ahora, ¿ella le especificaba las razones por las que se pedía esto? Digo, era una...
No.
¿No?
En ningún momento. Yo una vez que ingresé, ya estaba trabajando y a fin de mes, en mi primer sueldo, se acercó este hombre a informarme que ella debía ganar el 10%. Yo recién ahí me enteré que tenía que pagar esa plata.
Cuando a vos me decís que trabajaste durante 2 años y que al cabo de 2 años no te renovaron el contrato. ¿No te renovaron el contrato porque no aportaste más ese 10% o por otra razón?
Sí. En noviembre yo decidí que no iba a entregar más, yo y 3 o 4 compañeros más que dijimos que no íbamos a seguir aportando, y y a causa de eso nos vincularon a las 4 personas que no ganamos más, decidieron no renovarnos el contrato.
¿Ustedes hicieron en algún momento algún reclamo a la administración de migraciones por este tema? Digo, o prefirieron hacer silencio, digo, porque está claro que no sería una práctica legal.
Y la verdad es que no, nunca hicimos nada, yo por lo menos en parte jamás hice nada, callado, traté de hablar con ella, con este hombre callado, a ver si por qué motivo me desvincularon, si fue por eso o no, pero ellos jamás me volvieron a ver el teléfono ni nada, se desaparecieron.
Ajá, o sea que vos habías trabajado en la campaña con ellos, o sea, tu relación con Cristina Brites tenía que ver con la campaña electoral, o con la militancia, digamos.
La militancia, exactamente.
Y cuando dejaste de aportar, cuando te despidieron, obviamente también dejaste de militar con ella.
Totalmente.
Ajá. ¿Y qué te motiva ahora a contar esto que te pasó?
Sí, la verdad que mucho tiempo estuve pensando si lo estudian o no lo estudian, y la verdad que, no sé, muchísimo de la situación del país, de allá, mi situación, además, decidí hacerlo, salir a contar.
¿Vos entendés que el dinero que se le entregaba era para algún beneficio personal, o era para militancia, o era una práctica que se exigía en las fuerzas políticas que gobernaban entonces? Estoy hablando de Unión por la Patria, en ese momento, que era la fuerza por la que había llegado al segundo mandato de diputada Cristina Brites.
Mira, yo solamente tengo conocimiento de lo que fue el área de migraciones, según todos ellos te dicen que era para la campaña política, pero la puta iba a ellos, mejor no sabemos qué sigue de con
la sí, la verdad es que es uno dice pucha, pero se supone que hay espacios políticos donde esas cuestiones no se deberían permitir, no deberían permitirlo los mismos que conducen los espacios, ¿no?
Totalmente. Vamos a trabajar con, vamos a hacer así todo, o sea, no vamos a quedar en un lado como país, como sociedad, ni nada.
¿Cómo te pone eso justamente? ¿Cómo te pone eso justamente en relación a la política? ¿Qué te pasa vos ahora frente a esta realidad con la política? ¿Te enojaste con la política?
Yo me alejé totalmente de la política, de la militancia.
¿Cómo crees que se revierte esto, Daniel?
Yo creo que hoy, si somos los jóvenes hoy, tenemos que salir al frente. Hoy estoy enojado, me dije muchísimo, pero seríamos los jóvenes los que tenemos que salir adelante, poner la cara y cambiar esta forma de pensar de la gente. Porque todo el mundo te dice, no, yo voy a entrar y voy a regarme más que el otro. No, no se trata, o sea, si vamos a andar con esa mentalidad de vuelta,
tal cual.
Hay que cambiar la cabeza para...
¿Y con qué fuerza política hoy te identificarías si tuvieras que decir, bueno, quiero volver a militar para cambiar la realidad esta que a mí me afectó tanto?
Todo siempre me identificó con el PJ.
¿Crees que el peronismo sigue siendo una fuerza desde donde uno podría cambiar esa realidad?
Yo creo que si cambiamos todas estas cabezas que están la misma de siempre, la gente que piensa para ellos, y creo que sí, creo que el periodismo siempre va a ser una fuerza muy poderosa.
Te agradezco mucho por la comunicación, Daniel,
Muchísimas gracias a vos también por darme el espacio y por haber venido por esto.
Bueno.
Y nos ayuda a como sociedad a mejorar un poco también.
Ojalá. Gracias, Daniel, un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Chao. Bien, y ahí el diálogo con Daniel Ortega, este joven que trabajó en el área de migraciones en Puerto Iguazú y contaba su experiencia, haber trabajado y haberse encontrado al cabo de trabajar un mes con que vino alguien que le dijo tenía que entregar el 10% de su salario para dárselo a la exdiputada Cristina Brites. No sabía él con qué propósito, y ese es un punto de debate de cuál es el propósito. Otro punto de debate es, te doy el trabajo, te aclaro que después vas a tener que hacer un aporte a la causa, a la militancia. ¿Está bien que se hagan este tipo de aportes o no está bien? Bueno, Daniel Ortega nos contaba, lamentablemente la grabación no es muy buena, era una llamada telefónica, él sabía que lo estaba grabando para poder emitir después esto, porque de hecho él me lo pidió. Así que, nada, el debate se abrió y seguramente seguiremos debatiendo, probablemente el sábado en el programa Sin Apuros ampliemos más el debate todavía, pero quien tiene algo para decir y quiere aportar su pensamiento a este tema es nuestro co-equiper, Beto Cepa, está del otro lado del teléfono. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, muy buen día para toda la audiencia, por supuesto. Tengo el perrito de mi vecino.
Sí, estoy escuchando al perrito de tu vecino.
Me mucho la comunicación.
Bueno.
Tiene algunas horas sin que le agarra.
Bueno, un detalle que se resolverá ahí. Bueno, Beto, ¿estuviste escuchando esta charla con Daniel Ortega?
Sí, Mari, es un tema que hemos abordado muchas veces. Y el trasfondo de todo esto es el financiamiento de la política, ¿no? Muchas veces lo he dicho, esta democracia liberal es cara. Y sobre todo, a medida que hacemos del capitalismo nuestra norma base de convivencia y de ordenamiento social y económico, ya vemos hacia dónde va ese capitalismo y la concentración de la riqueza. La mercantilización de la política ha avanzado de una manera asombrosa para mi capacidad de reconocimiento de los fenómenos en los últimos 20, 30 años, y me parece que una de las primeras cosas que debería abordarse democráticamente es una forma de transparentar el legítimo funcionamiento de las fuerzas políticas, algo que históricamente ha permanecido en las tinieblas. Uh-huh. Lo segundo que quiero señalar es que esto es una denuncia, que vos aclaraste muy bien, que buscaste todos los medios para brindarle a la exdiputada Brites la oportunidad de su descargo, su derecho a réplica, sin haber obtenido respuesta, pero de cualquier manera lo que tiene que quedar en claro es que esto es una denuncia de alguien que evidentemente se siente estafado de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, que queda abierta a la posibilidad de esa réplica que nos gustaría escuchar.
Sí, yo lo comentaba esta mañana, es bueno que lo traigas también a colación. Inmediatamente intenté contactar con Brites, le mandé un mensaje al teléfono, al número de teléfono que yo tenía agendado. Me aparece como que estoy o bloqueada o algo, pero no obstante eso, vuelvo a insistir con el mismo teléfono y me aparece. Primero me había desaparecido de la lista de contactos, no sé cómo funciona eso, yo nunca me la había sacado de la lista.
A mí me pasó lo mismo con mi teléfono.
Bueno,
yo la tenía agendada y no ya no me figura.
Bueno, yo volví a incluir a mi teléfono a partir del dato que teníamos del número que habíamos tenido. Y entonces, bueno, aparece, pero me da como dos tildes grises. Esas tildes, viste, que les llegó el mensaje, pero bueno, no sé si no la vio, o si la vio, no la vio, no sé. Pero bueno, le dimos la está hecha la convocatoria, que haga un descargo si quiere sobre este tema. Yo esta mañana volví a chequear a ver si era el número que le correspondía. Efectivamente sigue siendo ese su número, por lo tanto ya no tengo más otra vía, porque si tuviera otro teléfono uno dice, bueno, lo busco, trato de conseguir el otro teléfono, pero bueno, listo, hecho,
la denuncia que hace Ortega, hay otra persona mencionada con nombre y apellido,
Héctor Careja.
También sería bueno que, por lo que no tenemos su contacto, creo que vos tampoco, pero sería bueno que si se entera de esta denuncia, bueno, sepa que ahí está abierto el espacio de la 99.3 para que haga su descargo, ¿no?
No, sin ningún lugar a dudas. Yo, la verdad es que me parece a mí, yo lo dije esta mañana, lo hemos intercambiado mensajes con Dolores, que siempre nos está escuchando, donde también ella decía, ojo, si ingresó a trabajar porque estaba acompañando a una fuerza política, no está mal que si se la fuerza política le dice, bueno, tendrán que hacer un aporte porque la fuerza política necesita sostenerse económicamente, no está mal que le hagan esa convocatoria, porque eso de alguna manera, como decías vos, financia de alguna manera la política. Si uno no tiene recursos, no tiene empresario, no quiere tener compromisos con aquellos que en definitiva después moldean nuestro destino como nación, bueno, hagamos todos el esfuerzo de aportar para hacer un desarrollo territorial de la política. Ahora, si en este caso, como señala Ortega, es compulsivo el aporte, es decir, le exigen compulsivamente, no les aclararon antes de ingresar a trabajar que iban a tener que hacer un aporte o no los invitaron a que hagan un aporte, porque el aporte debería ser solidario, nadie puede ni debería exigir sin ningún condición, así, porque sí, e intempestivamente. Bueno, a él, una vez que empezó a trabajar, cuando cobra su primer salario, aparece este Careaga y le hace el pedido de este aporte del 10%, con lo cual...
Bueno, eso me permito ponerlo en duda, Mariquita, ¿eh?
¿Qué cosa?
Me permito ponerlo en duda porque sabemos que es una práctica, si no generalizada, por lo menos muy extendida. De modo que eso de que lo sorprendió la quita de un 10% cuando cobró su primer sueldo, realmente lo pongo en duda.
A mí podría no sorprenderme a mí porque conozco en detalle. Ahora, si soy una persona que no está metida en la cuestión más.
Bueno, pero este muchacho dice que venía militando.
Y bueno, pero Beto, nosotros hemos militado con Cristina Brites. ¿Cuántas cosas no hemos sabido y nos hemos enterado porque pasaban? Y también es cierto que no.
No, también, de todas maneras, no es el punto. A ver, lo que, digamos, de su... Si tomamos al pie de la letra su denuncia, hay además un par de cosas más que me... porque las ato a otras cosas que yo conozco y que ya he denunciado de alguna manera en la misma radio, que son estas prácticas clientelares de la política. A ver, lo primero que me llama la atención, si es cierto todo lo que Ortega denuncia, se necesitan 30 personas para la delegación Puerto Iguazú de Migraciones. Bueno, me parece un número excesivo, francamente. O sea, yo quiero partir de la responsabilidad militante. Esto, por supuesto, tiene que un punto inicial en las decisiones de la dirigencia. Y como yo estoy al aire, ¿no?
Sí, te estoy escuchando perfectamente.
No, está bien. Se me hizo como un vacío en el audio. Lo que realmente me llama poderosamente la atención, si es cierto, la incorporación de 30 personas para una delegación de migraciones, en fin, no sé qué demanda de trabajo puede tener esa delegación, pero me parece ya de por sí excesivo y me suena a las peores prácticas clientelares. Más de una vez he comentado de haberme enterado, por ejemplo, del reparto a la marchanta de planes acompañar, los planes para brindar mi asistencia durante 6 meses a mujeres necesitadas de protección ante situaciones de violencia. Bueno, esta provincia realmente lamentablemente seguramente tiene muchísimos casos de mujeres en esa necesidad. Bueno, yo supe de 12 planes de acompañar tirados a la marchanta sin necesidad de que la beneficiaria fuera realmente víctima de una situación de violencia. Y bueno, una expresión más de estas prácticas.
Para que quede claro, lo que tenían, la información que tenían es, le ofrecieron programas a acompañar a personas a las que se les pedía que militen la fuerza política, digamos, sin necesidad de ser víctimas de violencia de género.
Exactamente. Ajá. Sí. No sé además cómo sería el recurso, porque supuestamente la reglamentación de ese programa requería de una denuncia policial por violencia como evidencia de la necesidad del beneficiario. No, evidentemente ahí hubo algún tipo de trapisonda, hablando más pronto. Bueno, sabiendo esto, por ejemplo, una de las que yo supe de primera fuente, lo primero que hago también es sospechar de que la delegación Puerto Iguazú de Inmigraciones necesite 30 personas nuevas.
Sí, ese es un tema, porque ese es un tema a revisar, que así como vos ponés en duda que necesite, yo sé de muchos momentos en el tema de migraciones donde se necesitan y se renuevan y cambian mucho personal, digamos, por lo que significa. De todos modos no es el punto. Lo que sí es cierto que muchas veces se utilizan los organismos del Estado en función de esta cuestión de la del mercantilismo político, digamos, ¿no? De te doy un empleo.
Está bien. Lo que demando de esto es la responsabilidad, en primer lugar, de la dirigencia, y en este caso una dirigencia que cuenta con un cargo legislativo nacional, nada menos, para, en todo caso, el criterio para contratar personal tiene que estar ajustado a las necesidades de esa dependencia y a la capacidad de quien vaya a ocupar ese puesto de trabajo.
Bueno, ahí hablaba Dolores hoy de que la necesidad de los concursos, ¿no? Definitivamente.
Por ejemplo, claro, pero bueno, claro, ese es un viejo déficit que arrastra el Estado, y que hay que reconocer además que durante los gobiernos kirchneristas se echó mano con asiduidad y grueso volumen a esta práctica de las contrataciones sin los llamados a concurso correspondientes para ocupar esos cargos, ¿no? La verdad que esto ha ocurrido en todos los gobiernos, pero bueno, el kirchnerismo gobernó 12 años y
No revirtió.
12 años, sí. Esta práctica se extendió, creo que como no había existido en esa magnitud anteriormente.
Hay que decir y hay que aclarar que uno lo dice desde ser parte y adherir sin ninguna duda a la fuerza política de la que estamos hablando, digo.
¿Eh? Por supuesto. A ver, yo trabajé en el Ministerio de Educación de la Nación con esta forma de contrato durante 4 años y medio. Tres años y medio. De modo que, a ver, estoy hablando, sí, era mi necesidad de trabajo, estaba sin trabajo en aquel momento, y lo que se me ofreció fue esto, y eso sí, nadie me sacó nunca ningún porcentaje de lo que yo cobraba.
Bueno, ese es el punto de esta, este es el punto de este tema que estamos tratando, es bueno, de qué manera se aporta a la política como militante, voluntariamente, intempestivamente, obligatoriamente, de alguna manera también a modo extorsivo, te doy trabajo pero me tenés que dar plata a cambio.
Claro,
digo,
claro.
Me parece que ese es el gran debate, y que pone sobre la mesa esto que denuncia Daniel Ortega. Beto, te tengo que dejar porque tengo otra, extrañamente hoy tengo otra comunicación, pero te propongo que sea uno de los temas de nuestro programa del sábado.
¿Cómo no? ¿Eh? Me parece muy interesante.
Bueno, a lo mejor para el sábado tenemos la voz de la
ética. De la política.
A lo mejor para el sábado.
Manera, me parece que va a ser una manera también de limpiar el nombre de la política tan manchado, con y sin razón en estos últimos tiempos.
Así es. Bueno, Beto, hasta luego, ¿eh? Chau, chau.
Un abrazo.
Chau, chau.
Hasta pronto, un saludo a la audiencia.
Bueno, ahí estábamos charlando con Norberto Beto Cepa, nuestro compañero de trabajo, nuestro coequiper, el conductor de Vigencias, este programa sobre historia, que se emite todos los lunes este año aquí en la 99.3, analizando, debatiendo, poniendo sobre la mesa un tema del que se habla mucho por debajo, que nadie transparenta definitivamente, de tal modo que en lugar de ser una práctica oscura sea una práctica transparente, el aporte a los espacios políticos para su funcionamiento. ¿De qué modo se hacen esos aportes? ¿Solidariamente? ¿Extorsivamente? Punto de debate importante también para ver cómo, porque no se trata de estigmatizar a las fuerzas políticas que lo hacen, se trata de ver de qué modo se reconoce, por un lado, la necesidad de recursos que tienen las fuerzas políticas y, por otro lado, cuáles son los métodos, las formas y los lugares de donde obtiene esos recursos. Si los recursos son desde la militancia, yo lo dije esta mañana, nosotros insistentemente hacemos aportes, hacemos un locro, hacemos una empanadeada, ponemos un aporte cada uno en nuestra militancia para poder seguir adelante, digo, y no está mal. El tema es de qué modo se obtienen esos aportes, si son voluntarios, si son extorsivos, en fin, ese es el debate, para que de alguna manera también hagamos un aporte a romper con la estigmatización, esa que también se puso muy fuerte sobre las organizaciones sociales, diciendo que le quitan una parte de los programas a los que acceden muchos argentinos y argentinas, se le quita desde la organización social. ¿Cómo lo hace la organización social? ¿Lo hace desde el lugar de sugerir un aporte solidario o lo hace desde el lugar de la extorsión a quien es beneficiario? Ese es el gran tema. Habría que poner blanco sobre negro para que si se necesitan aportes se puedan seguir haciendo, pero desde la transparencia.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. sangre y tinta resucita al inocente y hace que los muertos entierren. El expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y ya tus plantas los hombres. Pues dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora.
Bueno, siempre oportuna, ¿no? María Elena Walsh y su tema Oración a la Justicia.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el negocio.
Bueno, nos enteramos esta semana que entre el 28 y el 29 de abril, si no me equivoco, lunes y martes de la semana próxima, van a estar aquí en Posadas representantes de AHK Argentina, que es la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, que va a estar en un networking abierto a todas las empresas que quieran inscribirse de forma gratuita. Va a ser una presentación para las empresas de la provincia y van a haber varias rondas de negocios, esto el próximo lunes en el lugar de Silicon Misiones, con inscripción abierta, decíamos, y gratuita. El martes 29 la delegación va a visitar al gobernador Hugo Pasanacqua para que nos cuente bien de qué se trata esta presencia de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Hemos convocado y está en el aire con nosotros Tamara Simón, que es coordinadora de Relaciones Públicas y Comunicación. Muy buenos días, Tamara, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por tenerme hoy al aire.
No, por favor, contanos cómo funciona esto de la Cámara. Digo, ¿lo hacen habitualmente en las provincias? ¿Son convocadas por los gobiernos de las provincias? ¿Lo hacen? ¿Ustedes proponen hacer este tipo de actividades?
Mira, nosotros desde el año pasado tuvimos la propuesta, o sea, también a nuestros socios. Nosotros como Cámara hace 108 años que estamos en Argentina. Uh-huh. Formamos parte de una red que está en 150 países y dependemos del Ministerio de Economía alemán. Y el año pasado nos propusimos poder visitar toda la Argentina en un proyecto que se llama AHK On Tour, que es para acercar a nuestras empresas socias a las diferentes provincias de Argentina y salir un poco de Buenos Aires. En ese marco, el año pasado visitamos 5 provincias y este año vamos a visitar otras 4. La primera de este año es Misiones, como bien dijiste, el 28 y el 29. Vamos a estar con la delegación. Tenemos representantes de la Cámara y además representantes de empresas socias que uh-huh. también viajan para conectarse con las empresas y con el gobierno local. Es algo que organizamos en conjunto, digamos, desde la Cámara para acercar a las empresas uh-huh. a las provincias y también acercamos nosotros con el lema de cómo hacer negocios con Alemania.
Bueno, eso te quería consultar. Ustedes mismos hacen la pregunta y la responden en las gacetillas, pero digo, ¿qué pueden aprender los empresarios argentinos de la experiencia alemana? Digo, ¿cómo pueden las empresas locales hacer negocios con el principal aliado del país en Europa? Sigue siéndolo, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros lo que tratamos de ayudar a las empresas en este evento que vamos a realizar el lunes por la tarde en Silicon Misiones es explicarles cuál es el mercado argentino en Alemania. Uh-huh. Y cómo ellos se pueden conectar a través de visitas, de ir a ferias en Alemania, de conectarse con empresas alemanas, y cómo son los pasos, cuáles son los requisitos. Nosotros también damos todo ese asesoramiento de cuáles son los requisitos, ya sea legales, impositivos, cómo pueden exportar producción argentina hacia Alemania.
¿Qué es lo que más exporta actualmente? Digo, materia prima, productos elaborados, ¿qué es lo que más llega a Alemania desde Argentina?
Mira, tenemos varios mercados, mucho es de alimentos, frutas, todo lo que sea carne. Tenemos una gran exportación de carne a Argentina, a Alemania desde Argentina. También muchos vinos, obviamente, siendo una producción muy grande acá, pero también tenemos servicios, todo lo que es logística, automatización. No solamente son productos, sino también tenemos servicios.
Bien. Y entienden ustedes, ha hecho a lo mejor, digamos, eso en profundidad, lo van a tocar en estas jornadas del 28 y 29, pero Misiones, ¿qué tiene para ofrecerle a Alemania? Por ejemplo, ¿hicieron un estudio de este mercado o de esta economía regional?
Sí, tenemos, hay muchísimas industrias en Misiones, bueno, la yerbatera claramente, todo lo que es producción agrícola, es un fuerte muy grande, y también la idea es que también startups, vamos a visitar el polo tecnológico en Posadas, también es conectar a las empresas alemanas que viajan con nosotros con el ecosistema local. Digamos, es un proyecto de ida y vuelta.
Bien.
De tanto que
hola, se va un poquito la señal, Tamara.
Sí, ahora me escuchas mejor.
Ahora de nuevo te escucho bien. Esas últimas dos oraciones no te escuché.
Ah, bueno, de que también es algo, es un proyecto de ida y vuelta, tanto que las empresas alemanas que actualmente están más enfocadas en Buenos Aires, que puedan abrirse a trabajar con diferentes provincias, y también que las empresas locales dentro de toda la provincia, no solo en Posadas, que puedan estar en contacto con nosotros para ver oportunidades de negocios. Por eso también tenemos las rondas de negocios que van a estar enfocadas en vínculo con Alemania, todo lo que es talentos y formación profesional. Viajamos con un equipo que estamos enfocados a todo lo que es capacitación y formación de talentos para que estén preparados para trabajar en diferentes rubros.
Bien.
Y también, sí.
No, estaba viendo que hablan de que las empresas de Alemania contribuyen significativamente al desarrollo de Argentina en sectores claves como energía, industria, transporte, transformación digital, comercio. Digo, todo esto entra dentro de lo que van a trabajar seguramente estos días en Posadas.
Exacto, y también nosotros como Cámara ofrecemos muchísimas, tenemos muchos proyectos de capacitación, de formación profesional para la gente de, no sé, de Industria 4.0, todo lo que es transformación digital, de eficiencia energética, para trabajar. Tenemos una capacitación que se llama EUREM, que es todo sobre ser gestor de eficiencia energética en las empresas. Entonces, también para capacitarte y poder trabajar en tu empresa para mejorar procesos, que sean más eficientes y que eso te genere mejor rentabilidad, mejor proceso, más más eficiente, más rápido, más económico.
Bien.
Tenemos capacitaciones en muchísimos rubros que también son muy importantes para que después tu empresa dentro de Argentina pueda seguir trabajando.
Bien. ¿Están recibiendo ya las inscripciones? ¿Ya se han realizado inscripciones? ¿Qué expectativas tienen en cuanto a participación de las empresas misioneras y también de quienes busquen capacitarse probablemente para iniciar un emprendimiento empresarial?
Mira, ya tenemos abiertas las inscripciones desde la semana pasada, tuvimos muy buena respuesta, seguimos teniendo las inscripciones abiertas en nuestras redes sociales, que nos encuentran en todas las redes sociales como AHK Argentina, van a encontrar la información de cómo inscribirse, tenemos un formulario para que puedan asistir al evento, que va a ser el próximo lunes a las 3 de la tarde en Silicon Misiones, y también a partir de las 16 horas tenemos las rondas de negocios, que también se pueden inscribir y anotar las temáticas que les interesa para poder reunirse tanto con la Cámara como con las empresas que viajan con nosotros.
Bien, toda esta información respecto a la inscripción a las distintas actividades lo encuentran entonces en las redes sociales de AHX Argentina, que es la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Tamara, no sé si te queda alguna cosita que quieras destacar.
La verdad que estamos muy emocionados por visitar con la Cámara por primera vez la provincia. También lo estamos haciendo en el marco de los 200 años de la inmigración alemana en Argentina.
Bueno, Misiones es una provincia que tiene una comunidad alemana importante, ¿eh?
Exactamente, por eso también es nuestro primer vecino de este año, destacando el lazo de amistad que une a Argentina con Alemania y en especial a Misiones, que tiene una gran comunidad, así que en El Dorado hay una gran comunidad alemana. También a nosotros nos pone muy contentos poder estar en la provincia y poder conocer a toda la gente allá. Y también, bueno, vamos a tener reuniones con la Intendencia, con la Gobernación, bien como decía, que eso para nosotros es muy importante, tener ese lazo con el gobierno local.
Bien, Tamara, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, vamos a estar atentos a ver a los resultados de esta primera experiencia de la Cámara Argentino-Alemana aquí en nuestra provincia. Te agradezco mucho la comunicación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos el lunes.
Bueno, muy bien, gracias, hasta luego. Chau, chau.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos conversando con Tamara Simón, que es coordinadora de Relaciones Públicas y Comunicación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, contándonos esta experiencia que vienen a hacer a la provincia 28 y 29 de abril, donde van a trabajar en rondas de negocios con empresas locales, capacitaciones, bueno, ver de qué manera pues se puede intercambiar comercialmente con Alemania desde nuestra provincia de Misiones. Y les voy a comentar a ustedes. Dirán, Mariquita, ¿qué estás haciendo conversando sobre negocios con Alemania? Que no suele ser no suelen ser temas de nuestra injerencia. Nada, me llamó una colega que está colaborando con la comunicación y la promoción de este tipo de cosas, una colega que conozco hace tiempo, y que me dijo, ¿será que puedes hacer una nota con esta con esta gente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana? Y le dije, por supuesto que sí. Así que bueno, esa es la razón, y de paso nos enteramos de que pasan también estas cosas en nuestra provincia.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, por este puro, todo este amor infinito, este grito mordido, este examen oscuro.
Bueno, y el tema que claramente convocó hoy la atención de algunos de ustedes, del otro lado, tiene que ver con esto que esta charla que mantuve con joven que trabajó en migraciones de Puerto Iguazú. Estoy hablando de Daniel Ortega, que nos contaba, bueno, la situación que había vivido y por qué, cómo ingresó a trabajar a Migraciones en 2020 y cómo fue que dejó de trabajar allí en Migraciones. Para quienes se engancharon tarde ya aquí con el programa, les cuento que este muchacho denuncia públicamente que ingresó a trabajar de la mano de la exdiputada Cristina Brites a Migraciones Puerto Iguazú con un grupo de 30 jóvenes que acompañaban en la militancia a Brites, y que sorpresivamente, según Ortega, al mes de estar trabajando, cuando iban a cobrar su primer salario, se encontraron con que otro, un secretario, un ladero de Cristina Brites, se acercó hasta cada uno de los 30 que habían ingresado a trabajar, solicitándole el 10% de su salario como aporte, entiende Ortega, aporte al espacio político al que pertenecía. Bueno, todo esto despierta una serie de debates. Acá Carlos Recio nos dice, el tema de la financiación de la política es importante, hay que transparentarlo y resolverlo. Por ejemplo, dice, no es posible que las corporaciones financien la política y a los sindicatos se les prohíba por ley. Esto hace que los pícaros se lleven dinero a sus bolsillos y los enemigos de la democracia tengan letra para denostarla en pos de una honestidad que ellos no tienen. Es cierto eso, es cierto. Cuando vos limitás el aporte a los partidos políticos y decís que bueno, que las empresas no pueden hacer aportes, todos sabemos que hacen los aportes. Los blanqueen o no los blanqueen, hacen los aportes. Por algo después vemos en el Congreso cómo se votan las leyes. Si nosotros como ciudadanos no tomamos nota de eso, no vamos a estar tampoco en condiciones de poder exigirle a la dirigencia. Cuando los aportes vienen del conjunto de la militancia, probablemente esos condicionamientos sean mucho menores. Ahora, ¿cómo hacemos que esa militancia aporte? Lo hacemos concientizándolos de que de esa manera podemos seguir construyendo el espacio político para después llevar a los lugares de debate de la construcción de un Estado más potente, más fuerte, más al servicio de la población, con políticas públicas que por otra parte apunten al desarrollo y a la calidad de vida de cada uno de los argentinos y argentinas, y por lo tanto entonces le planteamos a la militancia, miren, nosotros estamos haciendo este esfuerzo, en esta oportunidad tenemos la oportunidad de ofrecer esta cantidad de empleos, vamos a ver quiénes más lo necesitan a esos empleos, si están en condiciones, si reúnen las condiciones para desempeñarse en el lugar que se les ofrece. Y le vamos a decir que cada uno de quienes ingresen tengan evalúen la posibilidad de hacer un aporte a partir de empezar a cobrar salario para que la fuerza política se siga desarrollando. Y nosotros cada tanto hacemos un balance de lo que ingresó por aporte solidario de ustedes y de qué se hizo con ese dinero. Me parece que esa es una de las maneras más elementales de para transparentar este aspecto, este pequeño, porque esto del aporte de la militancia, como en el caso de Ortega, digo, viene alguien a fin de mes y me dice, me tenés que dar el 10%, porque si no me da el 10% te quedás sin trabajo, es mínimo en relación a lo que ocurre con las grandes empresas que terminan aportando para después extorsionar fuertemente a quienes recibieron esos aportes para que les voten ley bases, DNU 7023, digo, hay un abismo y finalmente se termina estigmatizando a esto menor, pero esto menor obligatoriamente debe ser transparente y honesto. No se puede exigir a un trabajador extorsivamente que aporte si no se queda sin trabajo. No se puede, y lo digo, lo pienso yo, pero claro, hay que transparentar cómo los espacios políticos se hacen de recursos. Va a ser un tema de debate de sin apuro el próximo sábado, ¿eh? Así que claramente exigirle a la dirigencia que sea coherente y consecuente con lo que dice en el discurso, que me rinda cuentas de a dónde va el dinero que le aporté y que no me amenace con que me va a dejar sin trabajo si no aporto. Eso sí que es absolutamente deleznable. Yo lo cuestiono durísimamente desde este lugar.
Vamos a iniciar nuestro coro a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de usted.
coincidencia con lo que le estaba señalando recién, ¿no? Es ínfimo lo que se pueda cuestionar a la militancia, a los espacios populares, que no tienen capacidad de aportar más que magros fondos, dice Recio. Es desigual, es muy desigual, es abismal la diferencia entre estos cuestionamientos a esta cuestión de los espacios populares que recaudan fondos, con lo que pasa con esas grandes corporaciones que después nos exigen, insisto, las leyes del saqueo y de la entrega de la patria. Pero para que tengamos autoridad para cuestionar las leyes del saqueo, tenemos que tener fundamentalmente una conducta intachable en nuestra militancia, y sobre todo cuando tenemos responsabilidad dirigencial, ya sea porque nos ha dado la militancia esa responsabilidad dirigencial, y más aún si la responsabilidad de conducir, entre comillas, o ser referente, entre comillas, de un espacio viene señalado por el dedo, en este caso de alguien a quien queremos tanto, que es Cristina Fernández de Kirchner. Es a Cristina, es a la militancia a la que le debemos la rendición de cuenta de cómo ejercemos esa responsabilidad, insisto, que nos asigna la militancia o nos asignan a dedo desde algún centro lejano de poder político. Bueno, gente, se me fue, ¿cómo se me fue un par de temas esta mañana? Pero bueno, también quiero yo que en este espacio recuperemos también la posibilidad de intercambiar y de debatir. No me voy a ir antes sin darle algunos títulos, por ejemplo, que los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha sostienen el plan de lucha con nuevos paros y una marcha provincial. Junto con el Movimiento Pedagógico de Liberación llevaron adelante ayer un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha realizó una asamblea provincial en la Plaza San Martín de Posadas, y el Movimiento Pedagógico de Liberación continuó con el acampe en el acceso a Monte Carlos. Se convocó a los docentes a marchar el miércoles 30 de abril de la semana, esta semana que viene, a las 18:30. Además, se convoca una jornada de paro y movilización para el 8 de mayo y paro y asamblea provincial el 13 de mayo en Jardín América. Por otra parte, los docentes también acordaron establecer el día 15 de octubre de este año como una jornada de lucha provincial por la convocatoria al juicio oral que hizo el Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, que puso fecha al inicio del debate oral en la causa iniciada contra los dirigentes gremiales Mónica Gurina y Leandro Sánchez. Entonces, 15 de octubre, en el sentido de acompañamiento a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, una jornada de lucha provincial de los docentes. Otro título habla de que el 53% de las escuelas de Misiones tienen desempeño por debajo de lo esperado. El 53% de las escuelas de Misiones tienen desempeño por debajo de lo esperado. Además, un 17% muestra rendimientos acordes y un 30% por encima de lo esperado en función del nivel socioeconómico de sus alumnos. Este es un informe de Argentinos por la Educación, que muestra cuánto puede marcar la escuela en los niños. Así que atención, la noticia: 53% de las escuelas de Misiones con desempeño por debajo de lo esperado. Campanita para el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia. Campanita, no todo lo que brilla es oro. Y siempre en el marco de la educación están extendiendo el plan para la finalización de estudios secundarios en la provincia mediante un acuerdo entre el Consejo General de Educación y la Cámara de Representantes. Se promueve el plan para concluir los estudios. De la firma de este acuerdo participaron docentes de la escuela 176 José Margalot y estudiantes que ya se encuentran aprovechando este beneficio para concluir el nivel secundario.
La oscuridad, usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
en estos días de exequias, de despedida del Papa Francisco, de quien mucho hemos hablado y vamos a seguir seguramente hablando aquí en nuestros espacios en la 99.3. Muy bueno el programa ayer de Caña con Ruda, sobre este tema. Muy bueno. Bueno, voy a traer aquí algo que la verdad que me inspira la ilusión de que no todo lo que contamos es malo, no todo lo que pasa está embarrado. También hay personalidades como el Papa Francisco que nos dejan un legado fuertísimo, una vara bien alta, que debemos tomar. A lo mejor ahora, después de su muerte, los argentinos sepamos hacernos más cargo del semejante personalidad que hemos tenido al frente de la Iglesia Católica Mundial. No lo hemos tomado en cuenta todavía. Será tema de debates de muchos espacios el por qué el Papa Francisco no vino nunca a la Argentina después de ser designado Papa en el año 2013. Bueno, hay mucho para decir al respecto, opinar, intercambiar seguramente opiniones sobre este punto. Pero que ha sido un hombre que ha marcado un antes y un después en la institución Iglesia Católica, pero además en la relación de esa institución con el mundo católico, cristiano, ateo, agnóstico, de distintas religiones. De hecho, ayer se hizo una celebración interreligiosa, un encuentro interreligioso en la Catedral de Buenos Aires para despedir a Francisco. Bueno, yo tomé un episodio, esta mañana lo compartí también con la audiencia, tomé un episodio que me conmovió muchísimo. Una monjita muy humilde, de repente cuando veíamos en las imágenes televisivas cómo cardenales y obispos vestidos pomposamente se acercaban en una ceremonia a despedir al Papa antes de que ingrese el público común, celebrar. De repente, en el medio de esa imagen de hombres vestidos de rojo, aparece una monjita muy humilde, vestida humildemente, con unas zapatillas, con una mochila verde. Alguien vemos que la empuja levemente para que se acomode en un lugarcito ahí al lado del féretro del Papa Francisco. Y uno dice, ¿y esto? Y esto era Geneviève, espero decir bien el nombre, que no es fácil, Geneviève Jeannigros, que es la sobrina de la monja francesa Léonie Duquette, esa monja francesa que fue secuestrada, seguramente torturada y después desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada. Además de ser sobrina de Léonie Duquette, Geneviève es monja también ahí en Roma, que desde hace algunos años vive y trabaja en Ostia, cerca de Roma, que siguió de cerca los juicios contra los dictadores latinoamericanos del Plan Cóndor en Italia. Esta religiosa de 81 años logró saltearse el protocolo de seguridad dispuesto por el Vaticano, con lo cual también se demuestra que sabían quienes estaban ahí en ese armado protocolar quién era quién es esta monja, amiga del Papa Francisco. Vive en un carromato de un circo. Hasta ahí llegaba el Papa cada tanto a visitarla. Y ella todos los miércoles iba a las audiencias del Papa con los feligreses ahí en la Plaza del Vaticano. La mujer, les decía, se acercó hasta el féretro y muy conmovida, se la veía llorar muy conmovida. Me pareció una imagen impactante, que habla del amor que supo generar el Papa Francisco, y que de alguna manera, frente a este hecho que nos conmueve a muchos más de los que nos imaginamos, nos conmueve porque hemos descubierto en Jorge Mario Bergoglio, devenido en Papa Francisco, hemos descubierto a alguien que no nos imaginábamos cuando lo designaron, como fue mi caso. No me imaginé, no le puse ninguna ficha a Jorge Mario Bergoglio cuando dijeron, habemos Papa, Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y quedamos en Argentina todos impactados. Bueno, quedamos impactados y algunos dijimos, bueno, yo debo reconocer que no pasó mucho tiempo para que el Papa Francisco me convoque a atender más de cerca todo su pontificado, que llegó a los 12 años. Me voy con esto, con un reporte sobre la presencia de Jovin, ¿cómo era? Déjenme que me pueda repetir, Genevieve Jeanine Gross, un reporte que se hace sobre la presencia de esta monjita amiga del Papa Francisco ahí ayer cuando lo fue a despedir, fuera de todo protocolo, y la dejaron pasar, y ahí estuvo rato largo despidiendo a su amigo Francisco.
A pesar de usted,
llorando con su mochila al hombro frente al féretro. ¿Quién es esta monja, la única a la que se ha visto en la solemne despedida de los cardenales al Papa? La imagen ha llamado la atención. Su presencia en este acto íntimo no estaba contemplada en el protocolo. La mujer ha entrado discretamente en la Basílica de San Pedro, cuando el acceso aún era exclusivo para las autoridades eclesiásticas. Los guardias suizos han permitido que entre lágrimas ella diese su último adiós a su amigo, porque así lo hubiese querido él. Su nombre es Sor Genevieve Jeanine Gross. Nació en Argentina, pero se trasladó a Roma hace 57 años. Vive en una caravana con los feriantes de un circo. Allí hace pastoral con las personas LGTBIQ. Fue amiga de Francisco. Acudía todos los miércoles a sus audiencias. El pontífice también la visitaba de vez en cuando. Juntos se acercaban a las minorías. Por fin han encontrado una iglesia que les ha tendido la mano, decía ella.
Bueno, lindo modo de despedirnos el día de hoy. Nos reencontramos mañana, viernes 25 de abril, como siempre tempranito a las 6 de la mañana y después al mediodía, como hicimos hoy, para seguir compartiendo información, opinión, reflexión. Tengan una buena jornada, ¿eh? Y nos estamos viendo. Vos ya sabés, a partir de ahora, contada como quieras. Chau, chau.
Inventó el Estado, inventó el inventar toda la oscuridad.